Vamos a empezar. Muchísimas gracias a todos y buenos días. Soy Javier García Vila, director de la agencia Europa Press. Vengo por segundo año consecutivo a participar en estas jornadas. Para mí es un auténtico placer. Yo soy un gran convencido de la importancia extrema de todos los temas de defensa y seguridad. Creo que tienen que estar en la agenda informativa de cualquier medio. No sé, no estoy tan seguro de que siempre los tratemos bien, correcta y adecuadamente, pero bueno, es un motivo de otro debate. Hoy nos vamos a centrar en lo nuestro, que para eso tenemos un invitado de excepción. Yo además creo que este año el título de las jornadas es especialmente brillante, aunque acongoje un poco, ¿no? Que es esto de la Europa amedrentada, porque es verdad que da la impresión de que Europa está un poco acongojada con estos asuntos. Yo ya no quiero entrar en ese debate, a mi juicio falso, de la dicotomía entre seguridad y libertad. Yo creo que la una sin la otra es imposible y la otra sin la una es lo mismo, y por tanto creo que el debate es otro. Pero bueno, lo cierto es que tenemos una amenaza global a la que hay que dar respuesta. Estamos a las puertas de la Eurocopa, hay muchísima preocupación, y desde luego España, si alguien quiere mirar para otro lado, que lo haga, pero desde luego la única forma de afrontar los problemas es reconociéndolos y poniéndolos nombre, y el problema es muy serio y muy importante. Para hablar de ello, para hablar de cómo nos afecta a España y sobre todo de qué está haciendo España, qué están haciendo las Fuerzas Armadas Españolas ante esta amenaza global, pues tenemos, yo creo, que la persona que mejor nos puede ayudar a entenderlo y a situarnos, ¿no? Que es el almirante Fernando García Sánchez, que es nada más y nada menos que el jefe del Estado Mayor. Como tenéis ahí en los papeles una reseña curricular suya, no voy a perder el tiempo con ello, es sobradamente conocido, es un auténtico experto y creo que de verdad no puede haber mejor invitado. Vamos a darle paso, hará una exposición y luego os animo a que hagamos preguntas, porque creo que el asunto lo merece. Almirante, por favor, cuando quieras.
Muchas gracias. Excelentísimas, ilustrísimas autoridades, señoras, señores. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos esta oportunidad de poder hablar en este foro, en este seminario, sobre las Fuerzas Armadas y concretamente sobre las Fuerzas Armadas en relación con la amenaza que supone el Daesh para todas nuestras sociedades. Voy a intentar hacer una charla lo más rápida posible para dar tiempo luego a poder tener un periodo de preguntas y respuestas en donde podamos o pueda yo dar la opinión personal o la opinión del Estado Mayor de la Defensa, en su caso, sobre temas concretos que a ustedes les interesen. Como primera aproximación, yo creo que es importante ver el marco global en el que nos movemos, porque no se puede entender la actuación de las Fuerzas Armadas sin tener clara la perspectiva de este marco global, del que ya creo que han hablado en la anterior jornada. La globalización, que es una realidad que todos asumimos y todos aceptamos, pues ofrece grandes oportunidades desde todos los puntos de vista, pero también ofrece riesgos, nuevos riesgos y riesgos que tienen una gran importancia, sobre todo riesgos que están globalizados. La globalización del riesgo obliga también a la globalización de las actuaciones contra el riesgo. Esa globalización nos obliga a que las acciones que se tomen para minimizar o para frenar o para parar estos riesgos sean lo más interconectadas posible entre las diferentes naciones, las diferentes alianzas, los diferentes participantes o los diferentes amenazados por estos riesgos. Así, esto ya se recoge, y un poco para introducir este concepto y un poco subrayarlo, ¿no? Se recoge ya en la Estrategia Española de Seguridad del año 13, donde ya cuando se habla de los riesgos, se da prioridad primero a los conflictos entre Estados y al terrorismo, que son dos efectos derivados directamente de este tema del que estamos hablando, y que, para entendernos, aunque luego haré una interpretación un poco más extensa del concepto, pues denominamos Daesh. Pero en principio no cabe duda de que está recogido perfectamente en la Estrategia de Seguridad como el elemento prioritario, en la Estrategia de Seguridad Española, como el elemento prioritario, la amenaza prioritaria que nos afecta, ¿no? También es importante, porque siempre hay que relacionarlo con esta importancia de los riesgos, algo que dice también la Estrategia Española de Seguridad, que es cuando hablamos de los potenciadores de riesgos. Los riesgos se convierten en amenaza, y el riesgo que existe y que hay que vigilar, la amenaza que hay que combatir, pero no nacen del vacío. Siempre hay algo que provoca esos riesgos, que los puede potenciar o que los puede minimizar, ¿no? En esta estrategia española de seguridad identifica esos potenciadores de riesgos y los define. En este caso se los voy a leer, se los voy a expresar literalmente: el cambio climático, la pobreza, la desigualdad, el extremismo ideológico, los desequilibrios demográficos y la generalidad del uso nocivo de nuevas tecnologías y bioamenazas. Quiero decir de que hay que tener una perspectiva global de lo que está ocurriendo para poder actuar en todos los ejes y poder así enfrentarse a las amenazas y reducir los riesgos, incluso hacer desaparecer a los riesgos. En cualquier caso, ya termino con la Estrategia Española de Seguridad del 2013, dice que hay que actuar contra estos riesgos y establece una docena de ámbitos donde hay que actuar. Y los dos primeros son el ámbito de la defensa y el ámbito de la lucha antiterrorista. O sea que ya las Fuerzas Armadas están enmarcadas en un ámbito mucho más general, en una aproximación global al problema, como un elemento importante, un elemento desde mi punto de vista fundamental, pero un elemento que no es el único elemento que actúa en este campo. Si repasamos un poquito también el informe anual de seguridad, también español, del año 2015, vuelve a identificar el terrorismo como el elemento o la amenaza prioritaria o más importante con que nos hemos encontrado durante el año pasado, durante el año 2015, y previsiblemente será una de las más importantes durante, está siendo una de las más importantes durante el año 2016 y en el futuro. Y también lo analiza y dice que la respuesta, y España para esa respuesta, debe tener carácter internacional y carácter integrador. Se vuelve a dar poner el acento sobre la importancia de integrar las capacidades para hacer frente a este riesgo. Y así se van haciendo cosas. Entonces, bueno, a raíz sobre todo del atentado de Francia de noviembre del año pasado, pues todos los organismos internacionales pues empiezan a tomar medidas para actuar. Algunas ya se estaban tomando, pero se empieza a acelerar todo este proceso y todo este sistema de vigilancia o de reducción de riesgos. Así, en el apartado de la Unión Europea, pues hay diferentes resoluciones que van desarrollando diferentes acciones para, desde el punto de vista de la seguridad, pues controlar de forma mejor, desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos como seguridad interna, todos los elementos que pueden coadyuvar a la extensión del riesgo del terrorismo. En la Alianza Atlántica se establece una estrategia también donde se de alguna forma se integra o podríamos decir que se refuerza los riesgos del flanco sur, que están muy relacionados, y del flanco oriente, que están muy relacionados con problemas de terrorismo, y se habla ya de la amenaza 360 grados. O sea, la amenaza de la Alianza Atlántica tiene 360 grados. Dentro de España, pues yo querría destacar sobre todo el plan de lucha contra la radicalización. El plan de lucha, que es un plan abierto donde se tocan diferentes elementos, no solamente el tema de seguridad propiamente dicho, sino temas socioculturales que afectan a los gérmenes de este radicalismo. En cualquier caso, vistos todos estos elementos que favorecen, que provocan y que nos llevan a la realidad que tenemos actualmente, y desde el punto de vista militar hay un elemento también muy importante, que es la logística. La logística es la base de que funcionen las operaciones militares. Entonces también han avanzado tanto a nivel de Naciones Unidas como a nivel de grupos ad hoc, grupos para estudiar la financiación de los elementos terroristas y buscar medidas para cortar estas vías de financiación. Quiero decir que el mundo se mueve, el mundo avanza para intentar, por un lado, enfrentarse a la amenaza terrorista y, por otro lado, actuar sobre estos potenciadores de riesgos para minimizar estos riesgos. Todo esto refuerza, o lo he expresado, para reforzar lo que decía al principio, este carácter global o este carácter multidisciplinario que tiene el fenómeno terrorista y, concretamente, el terrorismo del Daesh. ¿Y qué es el Daesh? Acaban de salir de una conferencia donde se ha hablado del Daesh con detalle. No voy a profundizar, pero sí voy a exponer un poco las tendencias que desde el punto de vista militar estamos, o hacia dónde vamos, al analizar lo que es el Daesh, ¿no? El Daesh, bueno, nace de ponerle a una ideología el interés de tener un territorio donde se cree el Estado, el califato, y a partir de ahí en Irak, Siria aparecen todas las el ISIS, el ISIL, el Daesh. Y viene esa ideología viene heredada de movimientos anteriores, como los movimientos que identificábamos como Al-Qaeda o elementos cercanos a Al-Qaeda. Muchos de estos elementos adoptan la marca Daesh y entonces se empiezan a mezclar elementos ideológicos, elementos culturales, elementos religiosos, pero también elementos de carácter social, elementos de carácter tribal, elementos de carácter nacionalista, y aparecen una serie existen una serie de organizaciones terroristas extremadamente violentas, que no solo es el Daesh propiamente dicho, sino que es el Daesh, es Al-Qaeda, es el ACMI, es Al-Shabaab, es Boko Haram, y todas estas sociedades son los que ya en el mundo militar empezamos a llamarles las organizaciones de extremistas violentas, porque la forma de actuar creemos que debe ser global, que no es, y vuelvo a la globalización, no podemos centrarnos en una forma de actuación concreta contra un determinado elemento, cuando el fenómeno de estas organizaciones extremistas violentas va desde el Pacífico hasta el Atlántico, va desde el Mar de China hasta las costas del Atlántico africanas, con diferentes expresiones, con diferente intensidad, con diferentes objetivos a corto plazo, pero con una misma ideología, una misma filosofía y un mismo interés en imponer mediante el terror sus conceptos. Estas organizaciones violentas, extremistas, ya entendidas de esta forma, tienen un carácter transregional, porque ya son diferentes regiones las que se conectan o pueden conectarse, tiene un carácter multidisciplinar, tiene un carácter multifuncional, y tenemos que avanzar, y estamos avanzando, en integrar las capacidades para poder enfrentarnos a estos riesgos, poder enfrentarnos a estas amenazas. ¿Cómo actúan en general estas organizaciones? Simplificando, hay dos elementos que prácticamente se dan en casi todas ellas, en mayor medida unos, en menor medida otros. Uno es, el primer elemento es lo que podríamos llamar la utilización clásica del terror mediante operaciones militares, entre comillas, muy cercanas a lo que llamamos la guerra asimétrica. Esta es una de las actuaciones que con carácter tradicional efectúan. Otro elemento importante como actúan es creando santuarios desde donde se puede exportar el terrorismo a otros países para conseguir los efectos deseados. Santuarios que desde donde se exporta el terrorismo, santuarios físicos donde se adiestran y se preparan a los posibles terroristas, y santuarios ideológicos, donde utilizando las redes sociales u otros elementos se pueden crear elementos que puedan actuar en un momento dado contra estos elementos. Y esto provoca pues estos tipos de combatientes que estamos viendo que se mueven en todo el globo. Estamos hablando de los combatientes extranjeros que van a pelear a las zonas de conflicto, de los que retornan, de los retornados, de los frustrados, los que quieren ir y no pueden y entonces toman medidas en donde están, en general de todo un colectivo que coge esta ideología, acepta esta ideología, entra en una filosofía anti el mundo occidental, anti el mundo musulmán, anti el otro en general, y actúan de una forma general. Y este es un poco el enemigo, el adversario que tenemos frente a nosotros. Entonces, cuando desde el punto de vista militar nos planteamos qué hacemos, y España se plantea qué hace, aparte de integrarnos en todo este movimiento internacional, el mundo internacional también se plantea, el mundo militar desde el punto de vista internacional, se plantea qué debe hacer, qué puede hacer. Se establecen las coaliciones que todos ustedes conocen para la lucha contra el Daesh. Pero lo que es importante es que ya las operaciones empiezan a desarrollarse con un concepto nuevo. concepto que está ya desarrollándose en diferentes países y en la Alianza Atlántica, que son las operaciones multidisciplinares. O sea, las operaciones que tenemos que hacer para enfrentarnos al terrorismo tienen un carácter multidisciplinar. Esto quiere decir que trabajamos en cuatro ambientes, sintetizando, que es el ambiente informativo, el ambiente diplomático, el ambiente económico y el ambiente militar. Hay que actuar en los cuatro ambientes de forma simultánea y de forma coordinada. No se puede actuar solo en un ambiente, sino que hay que actuar en los cuatro. Y estos ambientes trabajan también los cuatro en tres espacios o dominios de actuación. Tres espacios o dominios, que uno es el dominio físico, que es el clásico que todos conocemos, es el dominio de tierra, mar y aire. Otro es el dominio virtual, es un dominio importantísimo en todas las guerras o crisis de alta intensidad que estamos viviendo en los últimos años, el espacio virtual, donde hay que actuar también y donde se actúa, y luego el espacio de la opinión o el espacio psicológico, el espacio que mueva las mentes y mueva las personas. Entonces hay que actuar de forma multidisciplinar en diferentes ambientes y de forma concreta o específica en diferentes dominios. Esto vuelve a reforzar la necesidad de interrelacionarse, de participar, de cooperar, de coordinar diferentes aspectos importantes para luchar contra este terrorismo, contra el Daesh, para simplificar la palabra que lo defina. Entonces, ya entrando en la actuación militar española, España pues participa en una serie de misiones y capacidades para colaborar desde el punto de vista militar en esta lucha contra el Daesh o en esta lucha contra las organizaciones extremadamente violentas. Participa en coalición o apoyando mediante ejercicios o cooperando, y todo esto integrado mediante otra serie de actividades que están más relacionadas con desde ayudas al desarrollo hasta actuaciones diplomáticas, e intentando integrar al máximo nuestras capacidades con las capacidades que Naciones Unidas, la Alianza Atlántica o la Unión Europea ponen al servicio de esta lucha contra el Daesh. Concretamente, en el espacio físico, por resaltar algunas de las actuaciones que estamos haciendo las Fuerzas Armadas Españolas, desde el punto de vista de los espacios de interés nacional, fundamentalmente donde trabajamos es colaborando con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, las Fuerzas Armadas colaboran con ellos en todo momento y establecemos una vigilancia permanente de nuestro espacio aéreo y de nuestro espacio marítimo para trabajar en este tema. Dentro de este espacio físico, también dentro de la Alianza Atlántica, pues participamos en las operaciones que la Alianza Atlántica tiene enfocadas o que afectan a la lucha contra, y ya salto del Daesh a la denominación de las organizaciones de violencia extrema, las organizaciones terroristas, que son la operación Active Endeavour en el Mediterráneo para la lucha contra el terrorismo, que es la aplicación del artículo 5 de la Alianza Atlántica desde que cayeron las Torres Gemelas, se está trabajando en este tema, y la operación Active Fence en la frontera del Oriente Próximo para evitar la extensión del conflicto Siria-Irak hacia los territorios de la Alianza Atlántica. Con la Unión Europea participamos dentro de este proceso de intentar, en primer lugar, estabilizar y, en segundo lugar, reducir esos potenciadores de riesgo, pues participamos con ella en toda la franja del Sáhara y del Sahel, en las operaciones de adiestramiento de Mali, en las operaciones de adiestramiento de Somalia, en las operaciones de adiestramiento de la República Centroafricana. Trabajamos de forma bilateral con Francia, en la zona también del Sahel, apoyando a la operación Barkhane de Francia en esa zona, cuyo objetivo es controlar precisamente estos movimientos de organizaciones de violencia extrema en esta zona del mundo. Y luego, de forma bilateral, mediante ejercicios y mediante medios de actuaciones de cooperación, no estrictamente operaciones, es lo que se conoce en la jerga militar la creación de capacidades, el capacity building, trabajamos con Cabo Verde, Senegal, Mauritania, todos los países del norte de África y la mayoría de los países del Golfo de Guinea, mediante despliegues periódicos y algunos permanentes, para ayudarles a la creación de unas capacidades que permitan que estas zonas adquieran cada vez el mayor nivel de gobernabilidad. Esto es lo que España participaría en lo que podríamos llamar el nivel, el dominio físico de ese espacio. Todo esto, como digo, integrado, no podemos verlo solo como una actividad militar, sino que está integrado y tiene que estar integrado en los otros ámbitos, en el ámbito económico, en el ámbito diplomático y en el ámbito de la información. Pero esta es la parte que las Fuerzas Armadas Españolas ponen ahora, estamos poniendo hoy en esta lucha contra el terrorismo en el ámbito físico. En el ámbito virtual saltamos al conocimiento de este espacio que se ha convertido en un espacio fundamental y cada día con mayor importancia, que es el ciberespacio. En el ámbito del ciberespacio, las Fuerzas Armadas también participan dentro del ámbito nacional, apoyando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las capacidades que las Fuerzas Armadas tienen con su mando conjunto de ciberdefensa y también enlazando capacidades que tienen desde el punto de vista militar otros países con nuestras capacidades y participando en ese conocimiento de este espacio, este nuevo espacio, llamémosle virtual, pero que es real, que es el espacio del ciberespacio. ¿Cuáles son los objetivos? Como en cualquier otro espacio, en los clásicos espacios marítimo, terrestre o aéreo, hay que conseguir la libertad de acción para nuestros amigos y evitar la actuación de nuestros adversarios. Es decir, hay que asegurar la seguridad del ciberespacio. Previsiblemente, y no es, pero bueno, lo dejo aquí, el mayor riesgo que tiene el avance de la sociedad, de la cibersociedad, es la seguridad. Si no conseguimos un ciberespacio seguro, no podremos explotar el ciberespacio en los niveles e intensidades previsibles en los próximos años. Entonces, este espacio es un espacio fundamental. Y luego es también fundamental, y en eso, bueno, en esto participamos con nuestro concepto de, hemos desarrollado un concepto de ciberdefensa, pero estamos trabajando, aplicando, integrando con los de la Alianza Atlántica, Unión Europea y países amigos y aliados, y el intercambio de información en este mundo es fundamental, y luego este intercambio de información también tiene su poso en el intercambio de inteligencia, que lo voy a introducir en el siguiente ámbito, que es el ámbito de la opinión o el psicológico. O sea, el ámbito de la opinión y psicológico es de carácter fundamental, concretamente en este mundo de las organizaciones extremadamente violentas, o las organizaciones terroristas utilizan la opinión para primero captar adictos y luego aterrorizar al adversario. El mundo de la opinión es un mundo fundamental. Ahí todos los datos que se reciben desde el punto de vista de inteligencia, nosotros somos partidarios de compartir y avanzar en esta utilización de la inteligencia de forma combinada y conjunta. En el ámbito nacional lo hacemos con la Sociedad de la Inteligencia de la Información Nacional, y en el ámbito internacional con nuestros amigos y aliados. Y aquí las capacidades que se desarrollan es lo que en el ambiente militar llamamos la estrategia de comunicaciones. La estrategia de comunicaciones se convierte en planes y modos de actuación que son el núcleo fundamental de otros conceptos que se desarrollan y estamos actuando, que es el concepto de la guerra simétrica, el concepto de influencia, en todos estos conceptos que son conceptos militares que estamos utilizando ya, y España lleva la iniciativa en algunos desarrollos de estos en el ámbito de la alianza, por ejemplo en el concepto de influencia y en la utilización de la ciberdefensa como mando componente en operaciones, pero en este ámbito de la opinión es fundamental de alguna forma normalizar y crear procedimientos de actuación. Esa normalización y esa creación de elementos de normalización es lo que se define como estrategia de comunicaciones. Hay que identificar las audiencias y hay que actuar contra diferentes audiencias. Estrategia de comunicaciones que puede actuar en zonas de conflicto para evitar la captación, que puede actuar en zonas de no conflicto para preparar a la sociedad. Muy relacionado con esta opinión está el concepto de resiliencia. También España estamos desarrollando ese concepto y trabajando con la alianza en este tema, porque desde el punto de vista de la opinión y el efecto psicológico sobre nuestras sociedades a retaguardia de los problemas directos con estas organizaciones violentas, es la capacidad de encaje del golpe cuando ocurre el golpe terrorista. La capacidad de encaje, la capacidad de que las heridas nos dejen las mínimas cicatrices y el menor tiempo posible, es algo fundamental. Ese es el concepto de resiliencia que se está desarrollando para conseguir capacidades de duplicar los sistemas, sobre todo en este mundo virtual, para que no nos provoquen grandes fallos, defender infraestructuras críticas y luego reponer todas estas capacidades a la mayor velocidad posible. Las Fuerzas Armadas participamos así, de esta forma. Entonces ha habido que hacer en los últimos años una serie de ajustes desde el punto de vista orgánico y operativo, que yo se los voy a señalar brevemente, que es un poco, bueno, qué han hecho ustedes desde el punto de vista estructural de las Fuerzas Armadas. Yo voy a centrarme solamente en un par de elementos, pero fundamentalmente, desde el punto de vista operativo, o sea, de utilización de la fuerza, hemos afilado nuestro tridente de actuación. El tridente de actuación está constituido por una asta, un mango, que es la acción conjunta. Hemos priorizado la acción conjunta con una estructura operativa única y permanente, que va desde Su Majestad el Rey, pasando por el Presidente del Gobierno, Ministro de Defensa, Jefe de Estado Mayor de la Defensa, el Comandante del Mando de Operaciones, o sea, una estructura operativa única y permanente para dar mayor agilidad, sinergia y el efecto ventanilla única, tanto a la hora de actuar como a la hora de recibir apoyos. Y las tres lanzas del tridente que hemos intentado y que estamos intentando potenciar son las capacidades de inteligencia, las capacidades de ciberdefensa y las capacidades de operaciones especiales, creando y potenciando los mandos competentes para cada una de ellas. Luego, desde el punto de vista presupuestario, pues se ha dado prioridad a las operaciones. O sea, enlazamos la estrategia con la operación y de forma que todo lo que estamos haciendo esté apoyado desde el punto de vista logístico, de la formación y de la doctrina al 100%. O sea, el aprobado es el 100%, no existe otro. O sea, que estos 2.100 españoles que tenemos desplegados estén apoyados al 100% a pesar de las restricciones presupuestarias, dándoles prioridad presupuestaria a las operaciones. Fomentando la cooperación nacional e internacional. Cooperación nacional entre diferentes agencias, acción conjunta, acción combinada, y en el ámbito internacional, pues apoyando en todo lo posible nuestra participación bajo los paraguas de Naciones Unidas, bajo paraguas de Unión Europea, bajo paraguas de Alianza Atlántica y en coaliciones ad hoc organizadas expresamente para luchar contra elementos puntuales dentro de esta amenaza que hemos definido con carácter global. Y luego, ya lo he avanzado anteriormente, pero desarrollo la doctrina necesaria para llevar a cabo estas actuaciones. Fundamentalmente nosotros, bueno, aparte de algunas que se han ido realizando, ahora mismo estamos en el concepto de influencia, que es un concepto muy relacionado con las operaciones multidisciplinares, el concepto de influencia integrado en las operaciones militares y el concepto de resiliencia. Son dos elementos importantes a la hora de actuar en este marco de la amenaza de las organizaciones de violencia extrema, o del DAESH, para decir una sola palabra en la que todos nos entendemos. En resumen, yo creo que, como habrán discutido en el periodo anterior y como seguirán discutiendo a lo largo, es una amenaza global, es transregional, es multidisciplinar y requiere también un enfrentamiento que tenga algunas características. Y tenemos que avanzar en conseguir que este enfrentamiento, esta forma de que nuestras sociedades actúen para frenar este extremismo, esta violencia extrema de estas organizaciones, pues sea lo mayor coordinada. Y ya la palabra coordinación está superada, al menos de una forma retórica, por integración. O sea, ya se pide en muchos aspectos saltar de la coordinación a la integración. Aunque todavía es retórico, ese es el camino en el que estamos avanzando. Señoras y señores, muchas gracias, y quizá ahora lo más interesante será poder establecer un debate y responder a las
muchísimas preguntas. Muchísimas gracias, almirante. Muchísimas gracias. Además, le agradezco la concreción de su intervención. Vamos a tener tiempo para dar paso a las preguntas del público. Pero antes, permítame, quiero plantear un par de asuntos para centrar un poco, porque es verdad que escuchándole, por cierto, me he dado cuenta que he dejado un lugar sin ocupar. No significa nada, simplemente le doy aire. No me había dado cuenta. Quiero decir que la verdad es que escuchándole se abren muchísimas, muchísimas incógnitas y muchísimas posibilidades de debate. Pero yo quisiera empezar centrando el asunto en dos cosas. La primera, usted se ha referido ahora mismo a la capacidad de encaje como algo esencial, es decir, el reponerse rápidamente de cualquier golpe. La pregunta es muy evidente, almirante. Europa ha sufrido dos ataques brutales en los últimos meses, desde el 13 de noviembre, y luego es verdad que Francia está siendo especialmente castigado por el terrorismo, y luego Bélgica. Ya no me retrotraigo a lo que nos ocurrió a nosotros en Atocha. ¿Europa está demostrando capacidad de encaje en estos momentos?
yo creo que se está demostrando capacidad de encaje, pero que, como casi todo en esta vida, es mejorable. Estos conceptos de resiliencia se basan en conceptos que luego hay que operacionalizar. Se basan fundamentalmente en conseguir cuando ocurre una actuación, como puede ser un atentado como los que hemos vivido, pues primero que desde el punto de vista de menos importante a más importante, desde el punto de vista de infraestructuras, conseguir que las infraestructuras se repongan de una forma rápida y que la sociedad, la vida normal de la sociedad, se vea mermada al mínimo por esas deficiencias estructurales. Esto pues es un poco a veces de duplicidad y a veces de prevención y a veces de protección y a veces de seguridad, pero y luego está la parte quizá más importante, que es la parte que es el núcleo duro del terrorismo, porque el terrorismo lo que intenta es provocar cambios o provocar el dominio por el terror. Entonces, conseguir que la sociedad sea consciente, sea capacidad, sea, entre comillas, valiente para levantarse ante esas situaciones y no hundirse ante el terror, sino avanzar con mayor capacidad y con mayor potencia en la lucha contra el terror. Es todo muy teórico, pero se trata, al desarrollar estos conceptos, de operacionalizar estos elementos para obtener ese resultado. O sea que, al final, lo que se pretende es que el efecto del acto terrorista sea el mínimo, o sea, minimizar los efectos de los actos terroristas, que son tremendos, por supuesto.
Ah, y, Almirante, otra cosa quería plantear antes de dar la palabra al público. ¿Hay alguna amenaza específica para España? Se lo digo porque, claro, nosotros muchas veces recibimos con una especie de fascinación temerosa cada vez que estos del Daesh hablan de Al-Ándalus, ¿no? Yo escucho a expertos decir que realmente cuando en este delirio hablan de Al-Ándalus, en realidad se están refiriendo a un concepto más amplio, el concepto de Europa, más que específicamente de España, y por supuesto mucho más que el concepto específico de Andalucía. La pregunta es, ¿tenemos que tener una preocupación especial por ser españoles, por estar en España? ¿Hay alguna amenaza específica en España que no sea la propia de un terrorismo global, que es una amenaza global que puede golpear en cualquier parte y en cualquier momento?
Yo, en mi opinión, no hay ninguna amenaza específica en el sentido que exponías. Leyendo las páginas de Internet, el Daesh tiene muchísima documentación en Internet, o sea, está todo en la red, ¿no? Y hay documentos que hablan del Andalus como un elemento que podría incitar a actuar en España, pero hay otros documentos que hablan del Andalus como un elemento que un poco protege a España por ser un lugar donde ha habido esa mezcla de culturas durante 8 siglos, ¿no? O sea que no creo que tengamos que seamos un blanco específico. Estamos dentro del fenómeno global del terrorismo. Lo que sí es cierto que ocurre en el terrorismo, como ocurre en la delincuencia normal, es que a veces las actuaciones ocurren donde las defensas son más bajas. Entonces, lo que es muy importante es mantener un sistema de inteligencia, un sistema de información, un sistema de defensa. Nosotros tenemos una gran confianza en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en nuestro sistema de inteligencia, porque lo que sí es cierto es que una vez decidido actuar estas organizaciones violentas extremas y exportar el terrorismo, de entre los posibles blancos que tengan, actuarán en el que esté menos protegido.
Bueno, hay preguntas, supongo. Lo único que sí que pido, por favor, es que seáis concretos, para que dé tiempo a escuchar a todo el mundo. Sí, vamos, primero por aquí, sí. ¿Tienes el micrófono, por favor? Sí. Y, por favor, presentaros antes de hacer la pregunta. Gracias.
Sí, Juan Cuesta, Europa en Suma. En la mesa anterior, Almirante, se decía la componente militar no debe ser la única, ni siquiera la más importante, pero prácticamente es lo único que se está haciendo. Y lo que se está haciendo, después de admitir que habría un cierto error en Daesh por fijarse al territorio, es bombardeos, drones, ataques selectivos poco eficaces. Se decía, mientras no se ponga bota en tierra, no vamos a hacer nada. Bueno, esto es lo que se decía en la mesa. Me gustaría saber, porque entiendo que es un tema de debate en foros de la Alianza o en foros militares, me gustaría saber su opinión como experto.
Sí, muchas gracias. El, Una de las líneas de acción estratégica que se están siguiendo últimamente y que se sigue en este caso, o sea, la coalición anti-Daesh la está siguiendo, es que la solución del problema debe efectuarse, o sea, las botas en tierra deben ser con los naturales de la zona donde tiene lugar el conflicto. Y entonces lo que se intenta, en el caso de Siria e Irak, que sean los propios sirios iraquíes los que solucionen su problema. Lo que se va a intentar posiblemente en Libia, cuando haya algún enfoque más específico de lo que se pueda hacer, pues también será que sean los propios libios los que solucionen el problema. Entonces, desde el punto de vista estratégico, cómo se desarrolla la operación militar es básicamente con la formación, adiestramiento, asistencia y consejo a las operaciones militares que están haciendo las fuerzas, en este caso, vamos a hablar de Irak, las fuerzas iraquíes. Aparte de eso, con apoyos que se les puedan, apoyos puntuales que puedan recibir con los capacitadores. Esto también es lo que está ocurriendo en Afganistán. En Afganistán es una operación también, no es exactamente Daesh, pero es una operación también donde se está intentando evitar un santuario de un terrorismo de violencia extrema, y se trata que el gobierno de Afganistán solucione su problema es una operación desde el punto de vista de la Alianza Atlántica no militar, es una operación de apoyo, asistencia, formación. En Irak se está haciendo lo mismo. La operación desde el punto de vista militar, bueno, ustedes leen los periódicos, avanza positivamente. Podríamos pensar que nos gustaría que avanzara mejor, pero avanza. Tanto el frente del Éufrates como el del Tigre se avanzan de forma poco a poco. Los iraquíes están avanzando. Ramadi, Faluya, Mosul llegará posteriormente, Raqqa en Siria llegará posteriormente. Quiero decir de que y se está actuando, preparando a esas fuerzas iraquíes. Nosotros concretamente en Irak estamos formando a diferentes regimientos que vienen en Besmaya y los formamos y son desplegados posteriormente al frente del Tigris o al frente del Éufrates, y estamos formando operaciones especiales en Bagdad y en Talli. Asimismo estamos formando en Jordania a los que luchan contra los artefactos explosivos improvisados. Uno de los mayores dramas que ocurren en estas guerras, que siempre la población civil es la que los sufre, es que tienen que evacuar las ciudades, familias enteras. Bueno, afecta a todo el problema de inmigración que estamos sufriendo en Europa, pero ellos tienen que abandonar las ciudades y luego tienen que volver a las ciudades. Entonces, la vuelta a las ciudades, hay que conseguir que las ciudades sean habitables. Hay que darles agua, luz y quitar los artefactos explosivos que están sembrados por todas partes. Entonces, en ese trabajo de formación a los desactivadores, España, con el Centro de Excelencia que está en Hoyo de Manzanares, que tiene una gran experiencia y un gran prestigio internacional, está participando activamente en Jordania formando a los desactivadores. Es decir, que se trabaja en general. Efectivamente hay apoyos aéreos en acciones concretas, pero siempre son las fuerzas, y el plan de campaña lo dirige el Estado Mayor iraquí, en este caso. En Siria el problema es más complejo, porque aparece también el gobierno sirio, que también tiene un papel que está jugando, no es el tema de la... pero bueno, que es más compleja la situación, pero también la postura internacional es apoyar a la oposición moderada que se pueda organizar allí. En Libia el futuro de participación, cuando el gobierno de acuerdo nacional se consolide y haya resolución de Naciones Unidas, va a ser algo parecido. O sea, en general, en Afganistán, como dije, es lo mismo. En general, la línea de acción estratégica que estamos siguiendo desde, por llamarlo, desde la parte no solo occidental, porque también participan países orientales y países árabes en estas coaliciones, que el apoyo internacional que se da para evitar estas organizaciones terroristas está enfocado a que sean los propios los elementos que están en las zonas los que solucionen el problema, recibiendo todo el apoyo y toda la formación necesaria. En Mali, Francia tuvo que actuar en su momento porque bajaban las huestes del Daesh hacia Bamako, y ahora lo que se está haciendo, una vez estabilizado de alguna forma, por llamarlo una vez estabilizado el frente, lo que se está haciendo es formar también a las unidades malienses para conseguir que Mali sea un estado gobernable. Elemento similar ocurre también en otras fases, pero está ocurriendo en Somalia con los problemas de Al-Shabaab, y la Unión Europea y otras naciones, otros organismos, están formando también a las fuerzas somalíes para que consigan integrarse.
Efectivamente, lo militar no soluciona solo el problema, es un elemento. Hay un elemento político fundamental, el avance militar tiene que ir acompañado con un avance político para conseguir sistemas de integración, sistemas de convivencia, sistemas de futuro para todos estos países, o sea, que tiene que avanzar lo militar y lo político, y también lo económico y lo informativo, que es lo que hablaba antes, que es un bloque. O sea, de acuerdo en que lo militar solo no puede actuar, lo militar es muy importante. En algunas sociedades, a partir de la integración militar, se consigue la integración social de toda una nación y son elementos importantes reconocidos a nivel de Naciones Unidas, pero no es el elemento único en ningún caso, y es imposible solo por la vía militar solucionar esos problemas.
Me parece que por allí, por el córner, había alguna... Pedro González.
Pedro González, analista de diversos medios y de la Asociación de Periodistas Europeos. Gracias, almirante, porque yo creo que del cuadro que nos ha presentado y de sus explicaciones técnicas, parece fuera de toda duda el compromiso de España en la lucha contra estas organizaciones terroristas. La pregunta es, ¿hay algún riesgo de que si el 26 de junio cambiara el signo del gobierno y a lo mejor en el Ministerio de Defensa se sentara un civil, quizá que haya sido ex GEMAS, es decir, antecesor suyo, se cambiara esa línea de compromiso por parte de España? Gracias.
Yo creo que no. Yo creo que esto está reflejado en la... Por eso hice referencia a la estrategia española de seguridad. O sea, las operaciones derivan de una estrategia y derivan de una estrategia que tiene una cierta solidez. Yo creo que el compromiso de España en la lucha por, también sintetizar, la lucha contra el terrorismo es un compromiso que se mantendrá en cualquier caso, y esto está relacionado con la participación internacional y con el apoyo internacional. Puede haber matices de participación, pero las actuaciones bajo el paraguas de Naciones Unidas, la Unión Europea, la Alianza Atlántica y las coaliciones, yo creo que se mantendrán, porque yo creo que todos somos conscientes que para conseguir un mundo mejor hace falta terminar con algunas idas. Hay ciertos ambientes donde estas organizaciones de violencia extrema o de terroristas se identifican como tumores cancerígenos, ¿no?, que es necesario contener y en un último momento extirpar. Yo creo que esa es una sensación general, y no creo que haya cambios en este enfoque general de la actuación de las Fuerzas Armadas en apoyo de una estrategia nacional de seguridad que está, yo creo, bien pertrechada.
Por aquí una señorita aquí en la tercera fila.
Gracias. Soy Karin Kusner de la Embajada de Austria. ¿Podría quizás hacer un pequeño comentario sobre la situación en Libia? País muy cercano a Europa, algunos cientos kilómetros, que quizás se está convirtiendo al otro refugio para Daesh. Entonces, ¿cómo ve usted la situación allí y qué tendría que ser la respuesta de Europa? Gracias.
La situación en Libia, bueno, no voy a decir nada nuevo que no conozcan, es muy compleja. Es muy compleja. Efectivamente, uno de los efectos que parece que se consolidan es que el retroceso del Daesh, concretamente, el Daesh, estamos hablando de que ha recibido de combatientes extranjeros, yo voy a decir una cifra, se han barajado muchas cifras, yo voy a decir una cifra prudente, unas 25.000 personas han ido a pelear a Siria e Irak. De esas 25.000, pues hay unos 8.000 que pueden ser occidentales y unos 17.000 que pueden ser de países del Medio Oriente o de Oriente, ¿no? El retroceso que está sufriendo el Daesh en Irak y en la zona de Siria está provocando, de alguna forma, por algo parecido al sistema de los vasos comunicantes, que haya combatientes que vayan yendo hacia, en este caso, hacia Libia, ¿no?, hacia la zona de Libia, donde se consolida en Sirte fundamentalmente un núcleo de terroristas del Daesh. Se estima que pueden ser actualmente de entre 3.000 y 5.000 personas las que puedan estar en este núcleo. Creo que el problema de Libia es complejo. Existe ese núcleo de terrorismo, existe luego un gobierno fraccionado entre Trípoli y Tobruk, un gobierno de acuerdo nacional que no consigue imponer sus criterios y conseguir ser el único representante de Libia, y una postura internacional de apoyo a ese gobierno. Entonces, en Libia va a ser muy difícil actuar, o las hipótesis que manejamos, pues que se manejan en todos los países y en Naciones Unidas, es que se va a actuar a través de ese gobierno de acuerdo nacional, cuando ese gobierno de acuerdo nacional consiga que su título sea una realidad, que sea un gobierno de acuerdo nacional que una a todas las partes de Libia y con resolución de Naciones Unidas. Y la forma de actuar será con la línea estratégica, desde el punto de vista militar, la línea estratégica que hemos definido anteriormente, o sea, apoyando a esas fuerzas armadas libias que serán únicas para conseguir los objetivos de que Libia deje de ser un Estado fallido. Los Estados fallidos, doquiera que estén, donde estén, los Estados fallidos son santuarios o pueden ser santuarios donde se exporten actividades terroristas hacia otros países, tanto del norte como el sur.
Ahí al fondo, sí. Y eso es.
Sí, soy Santiago Miñano, asesor de la Embajada de Japón. Quería preguntarle si la legislación española y la interpretación que hace España del derecho internacional permitiría una operación de rescate de periodistas españoles secuestrados en un Estado fallido. Si sería viable jurídicamente esa operación de comandos.
Desde el punto de vista del derecho y de la regulación nuestra de la Ley Orgánica 5/2005, pues sería viable, puesto que sería un problema que afecta, o se podría entender que afecta a la seguridad nacional de españoles. Podría ser viable la actuación.
Buenos días, Emilio Andreu, de Radio Nacional. Almirante General, España ¿tiene previsto o va a retirar tropas del Líbano después del desaire de Naciones Unidas hacia el candidato español? Y otra segunda, ¿qué resultado ha dado el primer despliegue de la Brigada 35 acorazada de Irak, que ha sido la primera que entrenada por un país extranjero que ha sido España y que ya se ha desplegado en el norte? Muchas gracias.
Bueno, sobre el primer tema, tampoco lo identificamos como desaire. Ha sido una pena que el candidato español no haya sido elegido, pero ha sido elegido un candidato que también tiene un currículum brillante. En cualquier caso, España va a mantener su participación en el Líbano en los mismos niveles en los que estamos manteniendo. Esto, por si no lo saben, es porque presentamos un candidato para mandar la fuerza de Naciones Unidas en Líbano, y entre otros candidatos, pues Naciones Unidas eligió a otro candidato. Pero bueno, estamos siempre en estos concursos de carácter internacional, siempre hay múltiples aspectos que afectan a la hora de elegir el candidato. Tampoco lo identificamos como desaire. Y luego el otro tema es la brigada que está desplegada en el frente del Tigris ahora. Hasta ahora las capacidades o los informes que recibimos es que tiene un nivel de adiestramiento bastante bueno. Nosotros también no solo hemos adiestrado a esta que está desplegada, a esta brigada, que es una brigada acorazada, porque nosotros dentro de la formación se han formado a unidades de infantería ligera y a unidades acorazadas iraquíes también en la última tanda, sino que también estamos formando a unidades de operaciones especiales y de la lucha contra terrorismo de iraquíes en la zona de Bagdad y de Talli, y estos sí están también actuando y también con unos resultados, bueno, son frentes muy complicados. Actuaron en Ramadi y ahora están actuando en Faluya, y también los niveles de adiestramiento son muy buenos.
Aquí, una señorita aquí en el centro de...
Mi nombre es Alba Gabaliugov, soy estudiante de la Carlos III y quería cambiar un poco el tono de la conversación en el sentido de dejar de centrarnos quizás en la parte más visual de las acciones de las Fuerzas Armadas y centrarnos en algo más que quizás tenga que ver con la prevención. Y mi pregunta es, dado que el Estado Islámico y su fuerza, la fuerza del Daesh, recae en parte, una parte importante, en su poder ideológico y su acción, su promoción de ese poder ideológico a través de las redes, ¿Es importante la ciberseguridad para la lucha contra el Daesh realmente? Y si es así, ¿de qué manera las Fuerzas Armadas se están adaptando a este nuevo ámbito de la ciberseguridad?
Es muy importante, pero no solo en las operaciones o las crisis de alta intensidad que hemos vivido en los últimos años, no me voy a ir muy lejos, pero solo, por ejemplo, el caso Crimea, el caso Ucrania y el caso Daesh, el tema de la... En este dominio que decía virtual y de la opinión, que están muy relacionados, son elementos fundamentales. El dominio virtual es el control, o sea, la ciberseguridad y el conocimiento de lo que ocurre en el ciberespacio para tener libertad para nosotros poder actuar y evitar actuar al adversario, ¿no? En este caso sería evitar actuar desde el punto de vista de la propaganda y entramos al siguiente dominio, que es el de la opinión. Ahí se define una estrategia de comunicaciones que está incluida dentro del planeamiento militar, o sea, la coalición tiene una estrategia de comunicaciones que desarrolla campañas, primero con una audiencia que son los propios simpatizantes o los propios terroristas del Daesh, para intentar convencerles de que están perdiendo. O sea, los primeros mensajes del Daesh, que hicieron una campaña magnífica en las redes, era el lema aquel de victoria en victoria hasta el paraíso, ¿no? Ahora ya se ha cambiado y la retórica del Daesh está cambiando porque ya no están obteniendo victorias, sino que están perdiendo. Están perdiendo terreno, están perdiendo ciudades, están perdiendo influencia. Y a su retórica, ellos también en las redes la están cambiando. Su retórica era: nosotros, aunque perdamos Mosul, aunque perdamos Raqqa, aunque perdamos Faluya, seguimos siendo el núcleo ideológico y tal. Y luego, otro tema importantísimo es que el Daesh necesita, y eso está también dentro de esta política de estrategia de comunicaciones y de la opinión, y utiliza el mundo virtual como transporte, necesita la polarización. O sea, el Daesh necesita enfrentar a lo musulmán contra lo no musulmán, a lo chiita contra lo chiita, a lo sunita contra lo sunita. O sea, necesita polarizar, necesita tener al malo. El malo no es solo Occidente, el malo y quien sufre más son los verdaderos musulmanes, son los que están sufriendo más con el Daesh. Pero necesita esa polarización. Todo eso lo maneja en las campañas que hace vía las redes sociales. Pero no solo maneja, sino que la imagen de violencia y de crueldad, que es atractiva para ciertos sectores de la sociedad, también las utiliza. Entonces, la contracampaña en todos estos campos, pues es primero que su retórica de que estamos perdiendo pero somos magníficos, pues cambia, estáis perdiendo y no sois magníficos. Que su retórica de polarización, intentar evitarla, intentar romper esa polarización entre buenos y malos, entre identificar a los otros e intentar que estas campañas, la agresividad, la violencia, ese tremendo sentido de la violencia como algo positivo, convertirlo en algo negativo en los sectores donde esto puede cuajar. Esa es una guerra 7 días, 24 horas, es una guerra que está ocurriendo ahora y que está ocurriendo continuamente. Y ese es el mundo de la opinión, y esto es lo que durante la presentación hablaba como estrategia de comunicaciones. Un tema fundamental en este ámbito, y que yo creo que no van a ser solo en estas operaciones, sino que es un tema que se está integrando en las operaciones militares actuales y de futuro cada vez más.
Por aquí, en segunda fila.
Sí, muchísimas gracias, antes de nada, almirante, por su disertación sobre el magnífico papel que están jugando las Fuerzas Armadas Españolas en este contexto de guerra asimétrica, de conflicto contra esos grupos insurgentes, ¿no? Y ese Daesh. Daesh tiene un enemigo, ha polarizado la pugna, vamos a decirlo así. ¿No cree usted, en primer lugar, felicitar a esas Fuerzas Armadas, no solo españolas, que sobre todo a las Fuerzas Armadas de todos los países europeos que están trabajando, están adiestrando a los países de origen donde está más agudo el conflicto? ¿No cree usted que ya es hora de que, ante esa polarización que nos han obligado a asumir, que tengamos una política común de defensa y seguridad? ¿Qué falta para eso? Ya sé que los problemas son complejos, múltiples, los soberanos de los estados, pero ¿Hasta cuándo podemos estar haciendo esa labor tan importante de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad de todos los países europeos a llegar a una estrategia política, económica, de información, esos cuatro ámbitos que usted ha planteado? ¿Hasta cuándo o cuándo vamos a ponernos en serio frente a esa amenaza? Gracias.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Esta es una de las debilidades, o sea, tampoco es la situación blanco-negro, pero no cabe duda de que ante esta situación, como muy bien ha expuesto, sería muy conveniente tener una política común de seguridad y defensa. Esto ocurre en Europa, ocurre entre diferentes países, algunos de la Unión Europea, otros fuera de la Unión Europea. Existen diferentes enfoques, de forma de que, como todos sabemos, si las finalidades superiores en el nivel político no coinciden con las finalidades superiores a nivel militar, pues al final la operación es un fracaso. O sea, hay que identificar esas finalidades superiores, tienen que ser comunes. Entonces, todos creemos, y yo creo que se está avanzando, pero quizá tendríamos que avanzar con mayor rapidez, y es el cuándo vamos a tener efectivamente, pero todos tenemos que avanzar para conseguir una política común, a lo mejor no en todos los temas de seguridad y defensa, pero sí en temas tan importantes como ocurre la lucha contra las organizaciones de violencia extrema. En este sentido, como he comentado anteriormente, ya se empieza a hablar más que de cooperación, que es algo en lo que estamos trabajando, a intentar ya ir a integración desde el punto de vista militar. Pero si esto no hay una política común, si las agendas de las naciones individuales, las agendas de las organizaciones de forma individual no coinciden, pues es muy difícil conseguir la cooperación e imposible conseguir la integración. Que para eso hace falta una política común. Yo creo que eso es una cosa que está identificada y es muy complicado. Pero no cabe duda que hay que avanzar y hay que avanzar rápido para conseguir resolver el problema.
Vamos a primero allí al fondo.
Buenos días, muchas gracias por su ponencia. Soy María Luisa Jiménez y me gustaría hacerle una pregunta. Anteriormente se ha comentado que uno de los problemas que tenemos en la política, en estas políticas, es que son cortoplacistas. Y entonces, a raíz de la pregunta que le acaba de hacer el compañero, me gustaría preguntarle, ¿en España, en este momento, tenemos una política largoplacista de seguridad? ¿No puede haber variaciones según las directivas de seguridad dependiendo de cada uno de los partidos que pueda llegar al gobierno? Pero yo digo, una política pública, unos pilares de seguridad estables a largo plazo para estos problemas, porque muchos de ellos no son solamente militares, van unidos a problemas de crimen organizado, a políticas de estados fallidos, es decir, van unidos a una lo que también ha salido, una resolución de conflictos. Se puede ganar una guerra, pero ganar una batalla, pero se puede perder la guerra. Afganistán se ganó y se perdió. Entonces, en España actualmente tenemos una política pública largoplacista en este tema. Muchas gracias.
Sí, lo que tenemos es la Estrategia Española de Seguridad. La Estrategia Española de Seguridad del 13, que establece las amenazas, los objetivos y hacia dónde vamos, o sea, que establece la política de seguridad, esa Estrategia Española de Seguridad, es continuista con respecto a la anterior, la de hace, que fue en el año 11, creo que fue la anterior, que fue la primera que se emitió. Yo creo que esto nos da una visión de futuro con cierta continuidad. O sea, desde el punto de vista estratégico o político, existe una visión continua. Estas estrategias luego hay que operacionalizarlas, hay que convertirlas en operaciones. Y esto es lo que cada vez estamos avanzando más en esa integración de la operación y la estrategia, con lo cual mi visión es optimista desde el punto de vista nacional, con una visión que se mantiene en la estrategia, que es la integración en las organizaciones y las alianzas de carácter internacional, que también tienen su política a largo plazo. Y nosotros intentando influyendo en esa línea y participando de ese de esa extensión del paraguas de seguridad a lo largo de todo el globo en un ambiente global del que ya no podemos salir, o sea, es que ya no existe otra opción. Es muy importante lo que ha dicho anteriormente, y yo voy a robar una frase de mi colega, el jefe del Estado Mayor de la Defensa francés, que siempre dice que tan importante como ganar la guerra y realmente más difícil es ganar la paz. Entonces, esa política de prevención, decisión, acción y luego posacción es la que hay que completarla, y esa es la experiencia que en algunas ocasiones pues no se ha conseguido el ganar la paz. Hay que conseguir ganar las guerras y ganar la paz también. Yo creo que eso está reflejado en la estrategia, y ahora hay que conseguir operacionalizarlo en la práctica, integrando las capacidades de todas las naciones que intentamos que el mundo sea más seguro, que el mundo sin seguridad no hay desarrollo, todas estas frases que las Naciones Unidas nos bombardean, pues que sea realidad. Para eso hace falta, como hablábamos antes, una política común en muchos aspectos, de forma que coordine las diferentes agendas de los diferentes países o de las diferentes organizaciones. Por ser más concreto, si en el nivel estratégico yo creo que tenemos una visión de futuro muy bien integrada desde el punto de vista internacional, a la hora de hacer prácticos esos esfuerzos, a la hora de operacionalizarlos, tenemos un camino por andar muy con muchas posibilidades.
Hay aquí el caballero primero, aquí en la tercera fila, y luego vamos por ahí por el...
Sí, soy Haiza Mamira Fernández, investigador principal de Mediterráneo y Mundo Árabe en el Real Instituto Elcano. Muchas gracias, almirante, por la presentación, lo que ha compartido con nosotros. Quería volver a Libia, un país que está ahí a la vuelta de la esquina, desde donde nos llegan noticias preocupantes, y con mucha probabilidad nos pueden llegar más noticias, ya no solamente preocupantes, mucho más allá, con amenazas directas. El proceso político amparado por Naciones Unidas no está funcionando. No se está creando un gobierno central de unidad, unas fuerzas armadas a las que ha hecho referencia. Los incentivos en positivo no funcionan hasta ahora. Los incentivos en negativo, la situación económica desastrosa en Libia y la amenaza también para las distintas partes enfrentadas, tampoco parece que les una para llegar a algún tipo de acuerdo. Reciben apoyo desde fuera. Reciben armas, muchas armas desde fuera. Hay un embargo, en teoría, de armas contra las partes enfrentadas en Libia. ¿Qué es lo que nos está haciendo? ¿Qué se podría hacer? ¿Y acaso hay debates a nivel internacional para que ese embargo de armas se lleve a la práctica en serio? Gracias.
En casi todos estos conflictos o en estas crisis ocurren... O sea, los elementos claves que dificultan la solución suelen ser muy parecidos. Por ejemplo, en Afganistán, el problema de Afganistán. Los tres elementos claves, estoy hablando desde el punto de vista militar, aunque son elementos que son de nivel político, pero desde el punto de vista militar, los tres elementos claves que son necesarios resolver para solucionar el problema de Afganistán, pues son fundamentalmente, primero, las grandes bajas que ocurren en las fuerzas afganas, las fuerzas de seguridad afganas y en las fuerzas militares. El segundo, que el gobierno afgano no tiene el apoyo de toda la sociedad afgana, o sea, no consigue, a pesar de los intentos, ser un gobierno de integración. Y el tercero, que los actores participantes, el gobierno como otros, todos reciben apoyo del exterior. Entonces, esos tres elementos combinados hacen que la solución del conflicto sea muy... Esto ocurre en Somalia, ocurre o puede ocurrir en Mali, y en el Líbano estamos en una situación parecida. En Líbano el problema es que la solución adoptada por internacionalmente es, y por Naciones Unidas, que como dice, no funciona, por lo menos a la velocidad que nos gustaría, pero bueno, esperemos que pueda reactivarse, es conseguir un gobierno de acuerdo nacional, o sea, un gobierno, un parlamento, unas fuerzas armadas que sea capaz de recibir los apoyos necesarios para solucionar el problema de Libia, que ya, una vez conseguido esto, desde el punto de vista militar y de apoyo, pues no es un problema, es una opinión personal, demasiado complicado. Una vez conseguido esto, para mí el gran problema es conseguir eso. Entonces, internacionalmente, este criterio se mantiene. Entonces se mantiene el embargo de armas, se mantiene el control de, o por lo menos el control financiero en la medida en que se puede, y se apoya a ese gobierno de acuerdo nacional. Pero mientras en la propia Libia, Tobruk y Trípoli, las milicias que están cada una por su cuenta, el general Haftar, que está por, también es un verso libre en este momento, casi libre, estén todos sin capacidad de... ¿Cómo se consigue eso? Estamos ya en la parte diplomática o político-diplomática, también considero que es fundamental para la solución del problema de Libia, porque cualquier otra solución parece compleja, complicada, y yo creo que desde el punto de vista práctico es el único camino. Hay que seguir trabajando, insistir y buscar elementos de presión, a lo mejor, si los positivos, como ha dicho, han dado resultado, elementos de presión negativos, pero yo creo que no hay muchas más opciones, por lo menos dentro del marco Naciones Unidas, dentro del marco del concepto que tiene el mundo libre de lo que debe ser una sociedad.
Voy por allí a esas.
Hola, buenos días. Me llamo Marc Abdelacreu, trabajo en el objetivo de la Sexta. Le quería trasladar dos preguntas breves. La primera es si tiene usted información de qué tipo de armas están en manos de Daesh, de qué tipo son, si se están renovando o no y de dónde provienen. Y la segunda es más de actualidad. Hace unas semanas David Cameron, por ejemplo, advertía del riesgo de que se usaran incluso drones para atacar a ciudades occidentales. Si cree que es una posibilidad, es una amenaza real o hay cierto alarmismo teniendo en cuenta que tenemos la Eurocopa en Francia a la vuelta de la esquina, por ejemplo.
El armamento del Daesh fundamentalmente es armamento ligero. La táctica del Daesh son tácticas básicamente urbanas y está basado en dos elementos importantes. Uno son los artefactos explosivos improvisados, que los utilizan con mucha frecuencia y bloquean, controlan determinadas zonas con estos artefactos, que son los que luego cuando se retiran siguen allí muchos de ellos, ¿no? Y crean zonas minadas con una gran capacidad destructiva individual. Y luego los tiradores de precisión. Los tiradores de precisión, que con armas ligeras también, pues actúan contra blancos personales. Y estas dos herramientas básicas, utilizadas con un control de la población civil, en donde están escudos humanos y utilizando métodos violentos para que acepten sus posturas, y tener, pues es lo que les da un poco el control. O sea que el armamento son armamentos ligeros. Con respecto a las amenazas de los drones, es una amenaza, estamos hablando de los riesgos, la tecnología, uno de los potenciadores de riesgos es la utilización de la tecnología, y no cabe duda que los drones abren unas capacidades de utilización desde el punto de vista delictivo, no solo robando imágenes y actuando sobre la privacidad de las personas, sino también dando información que puede ser utilizada para otras cosas, o ya en el último caso, pues utilizados como un arma teledirigida, ¿no? Lo que no cabe duda es que eso es un riesgo, está ahí. Existen sistemas para control y para vigilancia de los drones, y yo no lo veo actualmente como una amenaza perentoria, como una amenaza inmediata, sino lo veo como un riesgo que está ahí, que hay que, en estos análisis de riesgos, en estos elementos que potencian o no potencian determinados riesgos, pues el riesgo de atentado utilizando estos elementos pues está potenciado y es necesario controlarlos. Existen elementos, existen capacidades de control y hay que ponerlos en función. Fundamentalmente en todos estos eventos que provocan gran cantidad de gente reunida en el mismo sitio, en la misma zona, y de hecho se hace así, ¿verdad? Se establecen sistemas de control para evitar infinidad de problemas de seguridad, y entre ellos incluidos la utilización de drones como arma.
Creo que había una señorita aquí en la cuarta fila, me parece, ¿no? Sí.
Muchas gracias. Soy Marina Pont, estudio Derecho y Ciencias Políticas. Yo quería plantear una cuestión que a menudo suele suscitar polémica, pero porque se utiliza de forma bastante maliciosa, yo no voy por ahí. Quería preguntar, porque no sé si de verdad se tiene información o no sobre si se conoce o no que el Daesh utilice como estrategia la existencia de algo tan dramático como son las oleadas de refugiados que llegan a Europa y la caótica respuesta europea al respecto, para infiltrar a los suyos, para que cooperen, formen células yihadistas ya presentes en Europa, creen unas nuevas, o si se desconoce.
De forma específica yo no tengo datos que se centren en eso. No cabe duda que esto es conocido y es una cuestión lógica. El fenómeno de la migración masiva, pues una de las razones de que ocurra, aparte sumada a las razones de carácter económico, son las razones de guerra, de inestabilidad en estos países, que provoca que familias enteras tengan que abandonar sus zonas de donde viven o donde pretendían vivir. Por eso, bueno, el mensaje que sí transmite el DAESH, que es un mensaje que transmite continuamente, no está directamente relacionado, pero podría a lo mejor interpretarse como algo así, es que, y esto lo escribe en Internet, es que en Occidente no hay civiles. O sea, toda la gente que vive en Occidente, que no es del DAESH, son militares, es lo que quiere decir, son blancos, ¿no? Y eso, unido a ciertas capacidades, a cierta ideologización de determinados elementos, pues puede ser una combinación explosiva. Pero hasta donde yo sé, no hay un intento, que puede ser que haya en alguno, porque hay muchísima información del DAESH en la red, puede que haya algún, no hay ningún intento concreto de concretamente a los migrantes, a los que están abandonando su país, se les intente activar como células DAESH. Pero sí lo que hay es una definición para todos los que piensen como ellos, todos los que acepten su visión ideológica de la sociedad, de que todos, pero esto ocurre también, lo dicen en Occidente y lo dicen de Oriente, o sea que todos los que no son suyos son blancos, o sea que no hay esa separación que se hace en el derecho de la guerra entre combatientes y no combatientes.
Bueno, vamos a ir con tres últimas preguntas, pero antes permítame, almirante, que le plantee yo un asunto. Sé que su puesto requiere de diplomacia y de prudencia, lo sé, y no quiero forzarle que vaya más allá de donde pueda ir, pero sí quería preguntarle, dentro de unos meses vamos a tener un nuevo presidente de los Estados Unidos, todo parece indicar que será o Hillary Clinton o Donald Trump. La pregunta es muy concreta, ¿cómo puede cambiar la estrategia global de lucha contra el terrorismo, que tiene una cierta dependencia de los Estados Unidos, en función de quién sea el nuevo presidente de los Estados Unidos?
Bueno, por supuesto que la estrategia de lucha contra el terrorismo, pues no podría decir otra cosa que está liderada por Estados Unidos. Desde la caída de las Torres Gemelas se lidera todas las acciones que van enfocadas en conseguir frenar esta amenaza. En estas elecciones de Estados Unidos, pues como siempre son importantes y pueden marcar diferentes cambios. También es una opinión personal. Por supuesto, si gana la representante demócrata, pues será en mi opinión, será una continuidad de la estrategia que estamos viviendo. Si gana Mr. Trump, el republicano, por los anuncios que está haciendo, parece que quiere ir delegando más capacidades de defensa en los países que sufren estas amenazas. O sea que podría deducirse que puede haber un mayor retraimiento de entre comillas, las responsabilidades de Estados Unidos en toda la lucha contra el terrorismo. Yo creo que, de todas formas, el sistema, el juego de poderes en cualquier nación, en cualquier país y en Estados Unidos también, consigue equilibrar decisiones bruscas o decisiones precipitadas. Y en realidad, la postura de Mr. Trump no es tan distinta de la postura que ha estado manteniendo Mr. Obama en los últimos 8 años, en el sentido de que ya la política de Estados Unidos ha sido un poco el ir diciendo de que la seguridad es un problema de todos, el problema es un problema de todos, todos tenemos que compartir esta seguridad. En la Alianza Atlántica ya han dicho que, bueno, nosotros pagamos hasta el 50%, pero a partir del 50% tienen que ustedes arrimar el hombro, o sea que puede haber una aceleración en ese movimiento de pedir mayor compromiso en los temas de seguridad a los aliados o a los países que sufren estas actividades, en este caso terroristas, pero no creo que sea ni actividades bruscas ni actividades exageradas, sino que el propio proceso, el propio equilibrio constitucional entre los diferentes poderes de Estados Unidos equilibra este movimiento.
Nos quedan, almirante, exactamente 10 minutos. Vamos a hacer de esas raras conferencias en las que vamos a cumplir el tiempo, ya lo verá. Vamos a dar paso a tres últimas palabras, si os parece. Las tres palabras que están pedidas, empezamos con mi querido compañero, y luego el señor que está delante con las gafas, y terminamos con la señorita ahí.
Almirante, ¿hasta qué punto los problemas económicos y presupuestarios podrían condicionar el papel de las Fuerzas Armadas en esas misiones en el exterior? ¿Hasta qué punto están las Fuerzas Armadas españolas en su límite de gasto? Usted ha dicho que un hipotético cambio político no produciría cambios dramáticos, pero hay una visión de que en el caso de establecer prioridades de gasto, las Fuerzas Armadas podrían no estar entre las principales prioridades. ¿Y cómo calificaría, por ejemplo, usted ese hecho en Barcelona, cuando la alcaldesa retiró a las aulas de las Fuerzas Armadas en aquella Feria de la Enseñanza por considerar que eso pues no constituía su sitio adecuado, decía que había que delimitar los espacios? ¿Cómo ve esa visión, que si se llevara a esferas gubernamentales, esa visión izquierdista de que las Fuerzas Armadas no son una prioridad, en qué medida podría resultar dramáticamente significativo? Gracias.
Como ve, almirante, le están lanzando pelotas desde todos los ángulos, ¿eh? La verdad es que las está devolviendo todas, hay que reconocérselo.
No, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por sacar el tema presupuestario, porque es un tema importante, no solo para las Fuerzas Armadas, sino para cualquier institución, me imagino. Nosotros, en este proceso de transformación en el que estamos, que no es que estemos en los últimos años, sino que venimos desde los años 70 en el proceso de transformación, que es decir, creemos que tenemos que transformarnos con un triángulo de equilibrio que solemos poner en las transparencias estas que hacemos, y el triángulo de equilibrio, uno de los lados es el concepto de utilización de las fuerzas, cómo queremos utilizar a las fuerzas, esto es fundamental. Después, la organización propia de las Fuerzas Armadas, tenemos que ajustar la organización para apoyar esta utilización de las fuerzas, en eso estamos ajustándola. Y el tercer lado es el presupuesto, es la financiación, hay que financiar un concepto de empleo de las fuerzas y una estructura. En eso estamos trabajando, no es que estemos trabajando porque se nos haya aparecido ahora la luz, sino que esto es el planeamiento de la defensa que se ha hecho tradicionalmente durante, pues, en los últimos 40 años, ¿no? Ahora estamos trabajando porque creemos que es importante, y quizás sea una oportunidad y sea el momento en conseguir una ley de programación y de financiación de las Fuerzas Armadas a medio y largo plazo. Esto haría que, de una forma serena, de una forma a medio y largo plazo, identificáramos, que el pueblo español identificara qué necesita invertir en sus Fuerzas Armadas para, con un concepto de empleo determinado de las Fuerzas Armadas, en la estrategia de seguridad tienen que decirnos para qué queremos utilizar a las Fuerzas Armadas, con una organización que tendremos que ajustar a esa estructura, pues tengamos las Fuerzas Armadas que en estas operaciones multidisciplinares sean las que participen y den seguridad a los españoles, y den seguridad desde el punto de vista internacional, o participen en la seguridad en el ambiente internacional. O sea que es muy importante el tema presupuestario. Puede haber más reducciones, puede mantenerse, puede haber. La situación actual después de la y una de las preguntas era la postura de Estados Unidos de reducción de sus compromisos, sobre todo desde el punto de vista presupuestario. Es algo que está ocurriendo en todos los países, por lo menos en la Alianza Atlántica. Después de la reunión de Gales hubo un compromiso del gobierno actual que es de y se cumplió, de no reducir más el presupuesto. O sea, en los últimos años el presupuesto de defensa se mantuvo, no se redujo, se mantuvo, y con unos brevísimos aumentos, ¿no? Así se expuso en la Comisión de Defensa del Congreso, en la presentación de los últimos presupuestos y en los anteriores. Y una vez, porque también hay muchos países, España incluido, que tienen grandes problemas económicos, o sea que la guerra económica existe también, es una de las cuatro áreas. Entonces, no cabe duda que los presupuestos de defensa, como de cualquier otra administración, tienen que ser responsables con esa situación. O sea, una vez que se consolide el crecimiento económico, que parece que se va consolidando, pues poder ir aumentando el presupuesto de defensa para llegar a esa línea mágica que define la Alianza Atlántica como el 2% del PIB. Quiero decir que es importantísimo que ese presupuesto esté ajustado a las capacidades y puede influir. Nosotros lo que hemos hecho estos años, como expuse en la presentación, es darle prioridad a la operacionalización de la estrategia, o sea, darle prioridad a las operaciones. O sea, si ha habido elementos, si hay elementos de las Fuerzas Armadas que tienen problemas por déficit presupuestario, no son los elementos que estamos desplegando, no son los elementos que están en operaciones. Son otros elementos también importantes, pero que están sufriendo y han tenido que ajustar, en algunos casos perdiendo capacidades y en otros reduciendo sus capacidades al nuevo escenario presupuestario. Por eso creemos que es importante que este problema surja, que ese debate surja. Es un debate que es de nivel político y que se estudie la necesidad y sobre todo el interés en desarrollar una ley de programación y financiación de las Fuerzas Armadas a medio y largo plazo. El problema de Barcelona es un problema que también, yo creo que todas las directivas de Defensa Nacional desde el año 76 y tal, vienen hablando de la necesidad en España de aumentar la cultura de seguridad y defensa. Eso es algo fundamental. Yo creo que es un problema cultural. Es un problema de que los españoles tenemos que ser conscientes que la seguridad y la defensa es algo importante. Es importante para el desarrollo, es algo importante para que avance la justicia, la libertad, la democracia. Así lo decimos en la estrategia, así lo decimos en nuestros informes anuales de seguridad, pero a lo mejor no nos lo creemos del todo todavía, ¿no? Entonces es importante avanzar eso. Ese problema es el típico caso de no valorar en este caso la enseñanza o la formación militar, porque me imagino que es que se cree que no sirve, que no tiene valor, por eso no se valora, ¿no? No hay otra razón. Y es un problema, desde mi punto de vista, de cultura de seguridad y defensa. O sea, el conocer lo que aporta, en este caso es la enseñanza, podrían ser otros elementos de la Fuerza Armada, lo que aporta para la sociedad española en este caso, y luego, a través de la acción internacional o la acción del Estado, para la posición, la situación de España en el mundo, como otras instituciones.
La penúltima, el caballero, eso es.
Me llamo Alfonso Bellamina, del pequeño gabinete que se llama Only Crew. Estamos en contacto con todas las fuerzas de operaciones especiales, incluidos del Ministerio del Interior y de algunas autonomías. Y me preocupa la contribución española a la defensa de los intereses occidentales, en concreto los vecinos europeos. Y pensando, como estoy convencido, que la historia es un continuum, yo quisiera saber si, aparte de las contribuciones que ya sabemos y que usted ha explicado muy bien, almirante, si la contribución intelectual española a la lucha contra nuestros enemigos podía ser también una valoración y un estudio profundo con ojos modernos de lo que nosotros vivimos aquí hace unos siglos, de lo que es tener el enemigo en el interior, de aquellos españoles de todo derecho, como eran los moriscos, que en un momento dado lograron organizarse, conseguir unos importantes medios económicos, y de tal manera estaban organizados que en pocos meses una pequeña comunidad de tierra adentro, como eran los de las localidades de Hornachos y cercanías, pasaron de ser arrieros a ser corsarios y pudieron fundar una república como la de Salé al lado de Rabat, con un éxito tan tremendo que les permitió que casi todos los países europeos les pagaran impuestos revolucionarios, ¿no? Entonces, esta experiencia antigua, quizás, no sé lo que le parece al almirante, se puede transponer a comunidades que tiene Francia, que tiene Bélgica, que tiene Gran Bretaña y que nosotros empezamos a tener. Quizás en un momento dado el Daesh puede despertar a sus zombies y nosotros plantearnos un problema que ya resolvimos de una manera un poco dura, pero lo resolvimos hace unos siglos, ¿no?
Estos análisis o comparaciones históricas son realmente interesantes. Y hay una cosa que luego entraré un poco más al trapo en la respuesta, pero es una cosa que es muy, muy curiosa y quiero compartir con ustedes, que es la actuación del Daesh cuando llegan sus primeras victorias y ocupa Mosul o intenta ocupar Bamako. La actuación del Daesh es muy similar a las actuaciones que en esa época utilizaban las fuerzas para ocupar, o sea, para llegar hasta Santiago de Compostela y robar las campanas. O sea, son grupos pequeños, muy aguerridos, con una gran violencia en la forma, muy decididos, ideológicamente muy, muy, muy coherentes desde el punto de vista de que saben lo que quieren y lo que consiguen y todo lo demás. y eso, pues han pasado siglos y se sigue manteniendo. Ahora, eso es así, ¿no? Es una cosa, es una táctica de actuación que utilizó el Daesh, que es una táctica de siglos pasados, ¿no? Y les ha funcionado en algunos casos. Yo creo que la respuesta ya a la pregunta ya más profunda de si se podrían repetir esos focos de corsarios o esos focos de comunidades fuera de ley que actúen, es lo que está ocurriendo o lo que ha ocurrido en Irak, en Siria, lo que puede ocurrir en Somalia, lo que puede ocurrir en México, y con eso estamos luchando. Entrando un poco en España, en lo que ocurre también en el norte de África, yo creo que las campañas de antirradicalización son fundamentales. Estas campañas, estos planes, nosotros tenemos nuestro plan de antirradicalización de enero del 15, que son planes que no solo tocan el control, el conocimiento de las poblaciones, sino identificar de una forma integral cuáles son los problemas, cuáles son los intereses, cómo afecta todo esto a las diferentes comunidades, es fundamental. Yo pondría como ejemplo dos planes. Uno es el que está llevando a cabo Marruecos, un plan antirradicalización modélico, y otro el que está llevando España también, un plan antirradicalización que se está ejerciendo, y yo creo que con muy buenos resultados. Esto es importante. Y eso evitaría, o eso yo creo que evita, el llevarnos la sorpresa cuando de repente toque el zafarrancho de combate y se organice el conocimiento y el control y el poner. Estos son los potenciadores de riesgo, ¿no? Es un poco actuar sobre esos potenciadores de riesgo, que si no los miramos podríamos llegar a esas situaciones de desconocimiento de esas capacidades que están ahí en potencia y en un momento dado pues surgen, ¿no?
Bueno, pues terminamos en la última, la señorita de aquí.
Primero, mi nombre es María González Úbeda y soy estudiante de doctorado, y agradecerle su participación en el seminario, que resulta muy interesante. Y simplemente dos preguntas muy breves sobre Irak. Primero, ¿se cree realmente que el gobierno iraquí es un gobierno fiable, y también sus autoridades militares, teniendo en cuenta su historial en derechos humanos y democrático? Y luego la segunda pregunta es, ¿se conoce la composición sectaria de las fuerzas a las que España está formando? Gracias.
Sí, el gobierno iraquí es un gobierno fiable. Es un gobierno fiable, es un gobierno que está avanzando con un programa intentando integrar las diferentes corrientes que existen en Irak. Irak es un país complicado, con sunitas, chiitas, kurdos, básicamente, y con otras determinadas facetas o... Y el gobierno es un gobierno que está intentando, precisamente ahora el proceso está intentando es crear un gobierno con más tecnócrata y con esa capacidad de integración. Las Fuerzas Armadas, concretamente iraquíes, aparte de los programas que están haciendo continuamente para introducir los conocimientos del derecho de la guerra y el conocimiento de cómo se debe manejar la violencia, que es lo que manejan las Fuerzas Armadas en los conflictos, el derecho de los conflictos, están también intentando integrar las diferentes corrientes ideológicas de forma que no haya violencias entre ellos. Sería ingenuo decir que no existe ahora en Irak ese problema, y precisamente a la hora de actuar en diferentes frentes, pues se tiene prevención para ver qué fuerzas son las que en un momento dado participan o no participan, para evitar, como se ha conseguido hasta ahora, evitar problemas en este sentido. Nosotros hemos formado a fuerzas chiitas, pero que tenían también sunitas dentro de ellas, y no ha habido problemas. Llevamos en estos dos últimos años formando en Besmaya a estos, y no han existido problemas entre las confesiones, interconfesionales, entre la gente que hemos tenido nosotros. Esa es la experiencia particular. O sea, concretando, yo creo que el gobierno es un gobierno asentado, es un gobierno al que hay que apoyar, es un gobierno que tiene un trabajo muy difícil por la proa de integración, y, como decía antes, la solución de los problemas de estos países que tienen una historia tan, tan dura y tan reciente no pasa solamente por la solución militar, sino que hace falta una solución política donde la palabra integración y la palabra compromiso entre diferentes facciones es muy importante.
Bueno, almirante, no he cumplido mi palabra, nos hemos pasado 5 minutos. Pero bueno, yo creo que ha sido de verdad un auténtico placer escucharle. Y no solo un placer, sino realmente muy, muy, muy instructivo. Yo creo que nos ha dado muchísimas claves de lo que está pasando. Y además le agradezco especialmente que haya respondido con tanta naturalidad a los temas más complejos que es verdad que se han planteado desde el público. De verdad, otra vez, muchísimas gracias. Un auténtico placer tenerle con nosotros. Gracias a todos.